te doy la bienvenida al episodio 96 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email, donde el último domingo de mes envío la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. Estoy grabando este episodio sobre esta temática porque a menudo me encuentro con mujeres que se meten en cajas o se sienten extrañas por querer algo fuera de la norma o no responder a las expectativas sociales en lo que hace referencia al estilo de vida. Se han movido por la vida pensando que decidían, pero las decisiones no eran propias, sino influenciadas por aquello que se esperaba de ellas. Y hay decisiones que te conducen a determinados estilos de vida y es justo de lo que vamos a hablar hoy. Y primero quiero empezar por clarificar qué es exactamente diseñar un estilo de vida, concretamente en tus términos. Para mí esto significa tomar decisiones conscientes, deliberadas, sobre cómo vivir tu vida, con el objetivo de alinear tu día a día, tu cotidianidad, con tus valores, con tus objetivos, con tus preferencias y siendo fiel a ti misma. Este proceso implica, como no, autoconocimiento. Para desprenderse de lo que debe ser y elegir lo que quieres ser, hacer, tener, para desaprender, para volver a aprender y teniendo en cuenta que estamos en un contexto, en un entorno y que recibimos influencias constantemente y lo que queremos puede coincidir con lo que la sociedad espera o no de nosotras, pero el quid de la cuestión está en que sea un proceso en el que primero nos podamos cuestionar y luego pues elijamos desde ese lugar. No es nuevo que la sociedad y que las expectativas sociales influyan en las decisiones sobre nuestro estilo de vida. Y te pongo dos ejemplos. Un adolescente que está terminando el instituto y le preguntan ¿qué carrera vas a estudiar? Pues ya se está dando por hecho que el siguiente paso es ir a la universidad. Mujer en los 30, soltera, le preguntan por la pareja, por la maternidad, dando por hecho que es lo que toca a esa edad. Y aquí hay mil ejemplos que podría poner. De hecho, a lo mejor ya a ti se te están ocurriendo algunos según pues, la situación en la que te encuentres, la edad que tengas, lo que hayas estudiado, pues en tu propia historia seguramente encuentres tus propios ejemplos. Pero bueno, yo creo que con estos dos se entiende. Están por un lado las normas sociales. Digamos que viene a ser lo que se considera aceptable o inaceptable en aspectos como la apariencia física, las interacciones sociales, la manera de vestir, de exponerse al mundo y bueno, las personas a menudo ajustan su estilo de vida para cumplir con estas normas y evitar el rechazo o encajar en determinados grupos. Luego está la famosa presión social que bueno, ejerce una fuerte influencia en las elecciones de estilo de vida. Tendemos a adoptar hábitos y comportamientos de las personas en nuestro entorno que pasan a ser pues, nuestro principal grupo de referencia para encajar y para ser aceptadas. Esto, además de los hábitos, se extiende al ocio, a la moda, a la manera de pasar el tiempo libre, la educación, la elección de la carrera y el estilo de vida en general. Por último, pues está la influencia de los medios de comunicación y de la publicidad, que también tiene un impacto significativo en la percepción de lo que es valioso, de lo que es deseable en la vida. Estamos continuamente expuestas a estímulos y a mensajes que influyen pues, en las decisiones de consumo, en la compra de productos, en la adopción de tendencias o también en la búsqueda de una determinada imagen. Entonces, para mí, a raíz de todo esto, creo que un concepto que necesitamos redefinir con urgencia al pensar en crear, en diseñar nuestro estilo de vida, es el de éxito. La definición social estandarizada de éxito pues generalmente tiene que ver con la consecución de ciertas metas y logros que son valorados positivamente por la sociedad donde una persona está inmersa. Y esto incluye lograr objetivos personales, profesionales, económicos que se consideran importantes en un contexto. Aquí el éxito puede medirse en términos de reconocimiento, de logros académicos, laborales, de estatus económico, de capacidad de influencia. Y necesitamos conocernos muy bien y aprender a cuestionarnos para que esa definición sea nuestros términos y no cojamos prestada la que viene dada. Porque hay definiciones como personas y no tener esto claro hace que nos esforcemos por perseguir esta definición estándar y cuando la alcanzamos sintamos vacío. Y me voy a adelantar un poco a la propuesta práctica, una mini práctica previa, que es definir lo que es el éxito para ti. En general y también aterrizado en las diferentes áreas de tu vida, ¿no? ¿Qué significa para ti tener éxito en bienestar y en salud y en tus relaciones y en tu hogar y en tu trabajo y en tus hábitos y en tu economía? Porque esto te va a ayudar a establecer una brújula personal. Otra parte de esa brújula personal son los valores y por eso identificarlos es clave en la creación de tu estilo de vida. Y aquí te puedes hacer preguntas en torno a estas áreas de la vida. ¿Qué es importante para mí en bienestar, en relaciones, en hogar, en trabajo, en hábitos, en economía? Por ejemplo, valores como la sostenibilidad te pueden llevar a querer vivir un estilo de vida sin tóxicos, con hábitos pues, que minimizan la exposición a tóxicos y elementos perjudiciales para el medio ambiente, optar por alimentos orgánicos y naturales, en los productos también de cuidado personal y de hogar libres de químicos, priorizar la salud, en todas las áreas de la vida, ¿no? El consumo responsable y la sostenibilidad ambiental. Luego también te puede llevar a un enfoque minimalista, simplificar tu vida, a lo mejor a reducir la cantidad de posesiones materiales y compromisos innecesarios también, ¿no? Que el minimalismo no solo se va a lo físico, sino que también se va a lo mental. Valores como la flexibilidad, la libertad, la independencia te pueden llevar a querer vivir, pues a lo mejor, un estilo de vida con trabajo en remoto, si valoras la flexibilidad en términos de horarios, de ubicación, de actividades también. Si le sumamos el valor de la aventura, del dinamismo, pues te puede llevar a un estilo de vida basado en viajar, al famoso nomadismo digital, a la vida camper o a experimentar con diferentes culturas y entornos. O también a emprender en lugar de trabajar en empleos tradicionales. Luego valores de comunidad, de ética, de justicia, te pueden conducir a diseñar un estilo de vida donde esté presente, pues a lo mejor implicarte en causas sociales o en proyectos de voluntariado o en grupos locales, por ejemplo. Para aterrizar todo esto un poquito más, te voy a contar experiencias personales relacionadas con esto. Yo cuando no tenía muy claro qué quería, me dejaba llevar. Creía que quería lo que veía. Ejemplo, veo un anuncio de una beca para vivir en Australia. ¡Wow! Pues qué guay sería ir a vivir a Australia. Voy de viaje a Italia y pienso que puedo ser feliz allí vendiendo helados. Veo a nómadas digitales recorriendo el mundo con su portátil. ¡Qué buena idea! Quiero ser nómada. Entonces se me antojaba todo lo ajeno. Cualquier estilo de vida me valía antes que el que estaba viviendo. ¿Qué es lo que suele ocurrir cuando estamos insatisfechas con nuestra vida, con nuestras circunstancias, con nuestro estilo de vida actual, con la sensación de no estar en el lugar que nos corresponde? Yo en esa etapa de mi vida estaba empezando a emprender en el mundo del marketing, todavía no me había formado como coach y aunque siempre tuve claro que quería emprender, no estaba en un lugar que sintiera mío y a nivel personal, a nivel hogar, a nivel relaciones, pues tampoco estaba muy satisfecha. Entonces, yo deseaba todo esto, pero no lo quería en realidad. Era una idealización. Luego me di cuenta de que cuando identificas que quieres algo de verdad y lo filtras, te mueves, pero lo demás se queda en un deseo. Y muchas veces, pues, no estás dispuesta a pagar el precio de ese cambio de vida. Ahí, pues claramente, no vivía en mis términos, vivía en los términos de mis creencias, de mis miedos, de mis dudas y de las expectativas ajenas. Salí de ahí tomando decisiones difíciles. Esto ya he hablado de ello en otros episodios, los hilos de los que fui tirando, vivir sola, formarme en coaching, invertir en mí, exponerme. Y bueno, pues al final esos hilos son diferentes para cada persona y parten del autoconocimiento. ¿Cómo sé que ya no estoy ahí? Bueno, por ejemplo, me he pasado el agosto de este año trabajando en el marco de un estilo de vida en mis términos, que me gusta, por el que me sentí agradecida cada día. Y mientras tanto, observaba todo el disfrute de vidas ajenas, viajes, y bueno, yo sentía que estaba donde tenía que estar. Luego también cuando escuches este episodio, en caso de que lo escuches en el momento en el que sale o unos días después, estaré en Bali y aunque me encante vivir esta experiencia y me hace mucha ilusión, no la he necesitado desesperadamente. Estoy en paz con lo que elijo y vivir aquel estilo de vida insatisfactorio pues me ayudó a conocerme, a darme cuenta de varias cosas en relación a mi estilo de vida. Una es que soy una chica de ciudad. A mí Madrid me encanta. A lo mejor podría vivir una temporada en un entorno más rural, pero necesito ciudad cerca. No quiero ser nómada digital. Me gusta tener mi campo base, desde ahí moverme si lo elijo. Y la verdad es que lo elijo poco. Soy muy de mi hogar. No quiero que mis vacaciones tengan que ser en agosto, de forma impuesta. Me gusta seguir hábitos saludables, me gusta dar a mi cuerpo aquello que le sienta bien. No quiero vicios en mi vida. Emprender me conecta con valores fundamentales para mí, que son la flexibilidad, la libertad, el aportar, la creatividad, el crecimiento. Vivir sola me gusta mucho. He vivido de todas las formas posibles. Bueno, de todas no, porque seguramente hay muchas más. Pero he vivido con amigas, con pareja, con compañeras de piso. Y hoy me siento afortunada por vivir sola. No pienso que, por ejemplo, tener una pareja sea sinónimo de tener que compartir techo. A día de hoy no. En cuanto a relaciones, lo mismo. Tengo mis términos claros, no quiero nada fuera de eso. Y bueno, pues al final, cuando nos relacionamos, hacemos pactos. Son los términos tuyos, son los términos de las otras personas. Aquí mi mantra es hacer que me encante mi vida y que las personas que aparezcan pues sumen en ella. Y el problema que le veo a necesitar relacionarnos, o sea, todos necesitamos relacionarnos, me voy más al ámbito sentimental, es que podemos elegir mal y esto da para otro episodio. Después, en cuanto al tema maternidad, a día de hoy no están mis planes, es algo que apenas me he tenido que cuestionar porque siento que lo he tenido bastante claro desde siempre. Sé que no es lo habitual y bueno, en el estilo de vida que hoy elijo, no lo veo. Y para mí, esta también es una de las decisiones que condiciona totalmente el estilo de vida que tenemos. Y si no has escuchado el episodio 89, redefiniendo la maternidad en sus términos, te lo recomiendo mucho. Y ojo, aquí también quiero decir que he tenido que flexibilizar mis términos en el camino de vivir en mis términos, es decir, hacer renuncias. No quiero romantizar nada, mucho menos el emprendimiento. Y bueno, eso sí que desde que decidí invertir en mí para dejarme acompañar, eso supuso un gran salto y dejar de dar muchas vueltas. Todo lo que te he contado lo digo a fecha de hoy que estoy grabando este episodio de podcast. Me doy el permiso de cambiar y pongo un ejemplo, y es que hace 10 años llegué a afirmar a mis compañeros de piso con una contundencia abrumadora que jamás, ay, el lenguaje, podría vivir sola. O sea, lo veía un horror y hoy es algo que me encanta y que elijo. Y quizás sea uno de los saltos en mentalidad más grandes que he podido experimentar. Ahora vamos a entrar más en profundidad en diseño de estilo de vida. Yo lo veo como un proceso que requiere mucha autoexploración, autoconocimiento, tomar decisiones conscientes para que pueda ser en tus términos. Y como decíamos antes, que refleje tus valores, que te haga sentir alineada contigo, con lo que quieres para ti y para tu vida. Entonces, áreas que podemos redefinir en nuestros términos. Salud y bienestar. ¿Cómo es una vida saludable para ti? ¿Cómo te sientes en ella y qué haces? ¿Qué combinación de hábitos de ejercicio? Y ya aquí entramos en tipo de ejercicio, en horarios para hacerlo, de alimentación, de sueño, de higiene emocional, tus vicios o la ausencia de ellos, tus límites con el alcohol, por ejemplo, el ritmo de vida. ¿En qué medida también escuchas a tu cuerpo y no te llevas a extremos, ¿no? Con lo que elijas aquí, ponte lo fácil y ponte difícil lo que no quieras. Luego está el hogar, que aquí pues refleja cómo quieres que sea tu espacio de vida, ya sea a nivel geográfico, pues donde vives, una ciudad, pueblo, naturaleza, montaña, nómada, viajando, a nivel de cómo es tu hogar también, pues qué tiene que tener para sentirte cómoda, en paz, con quien convives. En términos de lo que la sociedad espera de ti, aquí entramos en esa parte de pues, que tengas pareja y que vivas con ella. Yo conozco parejas que eligen no vivir juntas, parejas que tienen dos casas y se van turnando, parejas que viven cada uno en su casa y luego su entorno les juzga por ello. Y por eso aquí es importante conocernos para no caer en lo que toca y poder elegir bien cuál es el formato de convivencia o no convivencia que nos funciona. Luego, en el área de las relaciones, que esto incluye pues, todas tus conexiones, decidir pues, cuánto tiempo y energía dedicas a cultivarlas. Y aquí, bueno, lo comentaba antes, pero voy a hacer otro breve apunte sobre la maternidad, que la decisión de tener hijos o no va a influir considerablemente en tu estilo de vida. Y bueno, yo estoy hablando con muchas mujeres y, por suerte, cada vez se habla más de ello, ¿no? Pero hay quienes toman la decisión de manera muy consciente, sabiendo cómo va a cambiar su estilo de vida y cómo se van a reordenar sus prioridades. Y hay quien no lo ha tenido tan en cuenta y se ha dado cuenta, valga la redundancia, más tarde, ¿no? Entonces, eso es algo que también hay que plantearse. El trabajo, otro área donde tomar decisiones intencionales. En lugar de elegir cómo quiero vivir y luego qué trabajo puede ser coherente con ese estilo de vida, tendemos a hacerlo al revés, ¿no? A menudo nos quedamos con el trabajo en el que nos eligen y amoldamos nuestro estilo de vida a ese trabajo sin tener en cuenta cómo influye esto en nuestro día a día. Y aquí, para guiarnos, podemos definir algunos criterios en base a valores a la hora de elegir un trabajo. Por ejemplo, distancia. ¿Aceptarías un trabajo al que tardas hora y media en ir y hora y media en volver? Flexibilidad, pues si valoras tener días de teletrabajo o en remoto. Vacaciones, si estás dispuesta a lo mejor a tenerlas solo en agosto, como ocurre en muchos trabajos. Pues también el tema del equipo, el estilo de liderazgo. Tener en cuenta también que hay entornos tóxicos que se pueden dar en determinadas profesiones. Esto es... una chica lo comentaba en uno de los bloqueos de Coaching Gram, y es interesante, ¿no?, que determinadas profesiones también van asociadas a entornos. Evidentemente hay excepciones, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Y luego el tema de horarios, los trabajos que van con jornada partida, con turnos, trabajos de noche, o sea, todo esto va a influir en el estilo de vida. Luego está el ocio. Aquí es pues, definir cómo disfrutas de tu tiempo libre, de tu tiempo en el que no estás trabajando, tus formas de entretenimiento, de conexión, de creatividad, tanto contigo como con los demás. El área de finanzas, cómo manejas tu dinero. Esto incluye pues, cuáles son tus fuentes de ingresos, lo que ahorras, lo que inviertes y gastas en coherencia o no con tus valores. También incluye conocer cuánto cuesta un estilo de vida en tus términos y cómo poder dártelo, ¿no? ¿Qué recursos, qué servicios te pueden ayudar a ponértelo fácil? Y aquí pongo un ejemplo. Veo parejas que dedican su fin de semana, por ejemplo, a limpiar la casa, cuando en realidad es algo que querrían delegar. Piensan que no se lo pueden permitir y cuando empiezan a mirar sus finanzas de frente y realinean sus prioridades, pues ven que sí que pueden hacerlo. Y esto suma a su calidad de vida, porque de pronto ese tiempo que estaban dedicando pues lo pueden dedicar a otras cosas. Y lo mismo con poder permitirse formación, viajes, un gimnasio con piscina, nutricionista, Ubers para moverse por la ciudad, lo que sea. Y por último, no puedo no mencionar las rutinas y hábitos, que son el marco de tu estilo de vida, ¿no? Por eso, observar las que tenemos y darnos cuenta de qué nos funciona y qué no, pues nos va a ayudar a no repetir lo que no funciona una y otra vez y a potenciar lo que sí. Antes de pasar a la propuesta práctica, si sientes que no tienes modelos de referencia, si tu entorno sigue un estilo de vida común y tú notas que eso no encaja contigo, si quieres hacer cambios pero te autosaboteas pensando que estás loca por ello, o si en un área o varias de tu vida pues lo convencional no es lo que a ti te mueve y te llama la posibilidad de explorar otras opciones, te animo a investigar estilos de vida diferentes para abrir la mente. Internet es una gran ventana para poder hacerlo, hablar con personas que estén fuera de tu círculo, viajar, escuchar historias de vida, a lo mejor pues a través de entrevistas de podcast o YouTube puede ser una buena opción, y explorar esas historias de personas que han creado estilos de vida fuera de lo común. Así que encuentra tu fórmula, observa qué se te despierta. El objetivo no es más que expandir la mente y que tú puedas diseñar tu propio estilo de vida en tus términos. Y si sientes que quieres todos los estilos de vida menos el que tienes ahora mismo, pues ya sabes que toca mirar adentro, conocerse, cuestionarse y empezar a tirar de hilos y tomar decisiones. Y ahora sí, llegamos a la propuesta práctica del episodio. Lo primero que te propongo es elegir tus áreas de la vida. No las quiero imponer yo. Te he estado dando ejemplos a lo largo del episodio y he hablado de bienestar y salud, de relaciones, hogar, trabajo, hábitos y finanzas. Elige las tuyas. Crea tu definición de éxito para cada una de estas áreas. Era lo que te avanzaba al principio del episodio. Lo voy a recoger aquí todo para que no se pierda nada en la propuesta. Pero es importante que definas el éxito en estas áreas, lo que significa para ti. Después es momento de conectar con tus valores y estos pueden salir preguntándote qué es importante para mí en... Entonces vas área a área y vas definiendo lo que para ti es importante en cada una de esas áreas. Y redefine cada área en tus términos en base a tu definición de éxito personal y de tus valores. Y aquí aterriza lo más que puedas. Y te puede ayudar a responder a la pregunta ¿qué tiene que ocurrir para que me sienta como me quiero sentir cuando esté viviendo esto, ¿no? O sea, eso que se refleja en cada una de las áreas pues en base a lo que estás diseñando. Lo puedes dibujar, lo puedes escribir. Si quieres, puedes visualizar cómo sería un día en el marco de un estilo de vida en tus términos, en cada una de estas áreas, ¿no? Pues cómo te sentirías en ese estilo de vida. Describe en detalle cómo sería ese día en cada área, dejando fuera juicios, dejando fuera creencias, el qué dirán, porque al final esa parte se puede trabajar y se trata de que conectes con lo que tú quieres y que puedas cuestionar lo que viene impuesto. También no pasa nada si no tienes claridad en algunas áreas sobre pues, qué es lo que quieres, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con lo impuesto porque no sabemos lo que queremos y ahí está esa parte que te comentaba al final, antes de la propuesta práctica, de poder investigar otros estilos de vida, encontrar historias inspiradoras de personas que han creado estilos de vida fuera de lo común. Poder hacer también esa labor de investigación si sientes que te faltan modelos de referencia, ¿vale? Eso también sería una parte de la propuesta práctica. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram, etiquetándome en lady.meraki, contándome qué te llevas. También te animo a compartirlo con aquellas personas en las que hayas pensado mientras escuchabas el episodio y a valorarlo en la plataforma en la que lo estés escuchando. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.